Yo me imagino en 2030 el Brasil está campeón del mundo en Carnaval de Rio.
En 2030, en United States, Spanish will be the predominant language.
Me imagino en 2030.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad. 2030. Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcé, Fernando Rosenblatt. Conduce Edmundo Canalda. 2030.
Señoras, señores, estamos en 2030. ¿Qué tal? Buenos días en esta fresca mañana de domingo. ¿Qué tal, Alejandro Acle?
Muy buen día, Canalda. ¿Cómo le va?
Lo veo rodeado de libros. ¿Por qué?
Porque tenemos un programa especial hoy. Vamos a estar sorteando un montón de libros para la audiencia a través de distintos juegos que ahora vamos a pasar a explicar. Bueno. Qué linda manera de empezar el programa con Serrat. Me siento bueno cuando escucho a Serrat, ¿sabes?
¿Y quién eligió a Serrat? Micaela, buen día.
Buenos días. Yo elegí Serrat, por supuesto. Y es la mejor forma así de empezar una mañana de domingo, aunque esté fría, que es Canción de cuna para despertar a una paloma morena. Es dulcísima. Y te da una energía diferente.
Dulce despertar en aquí estás, digo, perdón, en 2030, con la elección de Micaela Clavel. Marichal, ¿qué tal?
Buenos días.
También lo veo rodeado de libros, ¿qué pasa?
Sí, también con la alegría del libro.
¿No? Alegría del libro.
Juntándolos.
¿Provoca alegría los libros?
Pues, por supuesto.
Aunque hagan llorar.
A mí me hacen reír.
Usted lee de humor solamente, ¿cómo es eso?
Bueno, no, pero pueden hacer reír situaciones completamente lamentables, ¿no? El Quijote sufriendo, no sé, Odiseo sin poder llegar a su patria.
Bueno. La beta sádica de Marichal.
Nuestro filósofo reflexionando sobre libros.
Exactamente.
Bien, y me parece que vamos a la primera explicación de lo que va a ser una jornada de 2030 en que se pueden comunicar a través de qué vías.
A través del 902-0810 por teléfono, el 095-000-810 por SMS y si no, a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letras, 30 con números.
Pero igual, si uno se equivoca y mete el dedo mal, viene para acá igual.
Libromaquia.
Bueno, vamos a explicar qué es esto de Libromaquia. Estuvimos temprano de la mañana recorriendo en equipo en la ciudad de Montevideo, alguna parte de Montevideo, para hacer una distribución de una enorme cantidad de libros. 230 libros. ¿Cómo están distribuidos? ¿Están sueltos los libros tirados por ahí? No.
No, señor. No,
ver,
señor.
¿Cómo están?
Estuvimos en diferentes puntos de la ciudad, como tú bien decías, escondiendo unas pequeñas tarjetas que equivalen a unos paquetes de libros, según la letra que tengan, A, B o C, equivalen a 20, 10 o 5 libros. Esos lugares fueron la Plaza Gómez Oro, el Ombú de Boulevard España, la Biblioteca Nacional, la Plaza Cagancha, la Explanada Municipal, la Intendencia y la Plaza Independencia.
O sea, busquen por ahí una tarjeta plastificada que solamente va a tener sentido para quien esté escuchando el programa, porque dice 2030 y luego da una dirección, tiene una letra y un número. La letra, como decía Acle, indica la cantidad de libros que significa cada tarjeta. Un paquete de 20 tiene la letra
A.
Un paquete de 15 tiene la letra...
No, de 15 no. De 10, la letra B. 20 cosas. Y de 5 es la C.
Bien.
Están bastante bien escondidas, pero ubicables. Y como bien decía, si alguien se la afana al pasar, no va a poder ganarse nada, porque no tiene sentido.
No se entiende. De todas maneras, cuando fuimos a esconderlo, había mucha gente, ¿no, Micaela?
Sí, había mucha gente de esa que se levanta cuando uno está está escondiendo tarjetas a las 8 de la mañana. Lo que sí les pedimos es que nos llamen para contarnos si encontraron alguna tarjeta.
Claro, así si un lugar fueron encontradas, en cada uno de estos lugares hay 3 tarjetas. Si fueron encontradas las tarjetas, que la gente nos sigue buscando.
Claro.
Ajá. ¿Damos alguna pequeña pista de dónde están, por ejemplo, en la Plaza Gómez Oro? Una pequeña pista de Micaela.
En Plaza Gómez Oro, a ver, tenemos una plaza hermosa, grandísima, con mucha estructura, y entre las escaleras hay una. No voy a decir si arriba o abajo.
Bueno, a ver, de El Ombú,
Marisa. Del Ombú, bueno, el Ombú mismo, a lo mejor sí.
Hay que trepar el Ombú.
Y a lo mejor,
Busca si una tarjeta plastificada, no es la flor del Ombú.
En la copa del Ombú.
Ajá, en la copa, no. Lo va a denunciar la policía, ¿no? No puede treparse, se rompe fácil el Ombú además.
Sí, hay que cuidarlo.
Sí, claro.
Si se trepan, que se trepen con cuidado.
Bien, en la
biblioteca. Que lleven escalera.
En la Biblioteca Nacional, a ver. Ah, ¿quién esconde? ¿Marichal?
Sí, Marichal puso ahí su línea en la Biblioteca Nacional.
Y sí, no podía ser de otra manera, ¿no? Bueno, podría ser de otra manera, Cervantes podría ser también, pero bueno, pero no se sabe, por ahí. Bueno,
tenemos unos cuantos escritores igual ahí, ¿no?
Sí, sí. Muchos. La explanada municipal, ¿Aclé?
La explanada municipal, le puedo decir, por ejemplo, en la zona de los juegos de los niños, hay unos juegos de madera cerca del David, por ahí hay alguna.
¿En Plaza Libertad?
En la Plaza Libertad o Plaza Cagancha, por ejemplo, en uno de los... hay muchos teléfonos, ¿vio? Hay teléfonos públicos.
Vaya a hablar por teléfono.
Por ahí, vaya a hablar por teléfono, quizás se lleve alguna sorpresa.
Bien, en la Plaza Independencia tuvimos arbóreos.
Tuvimos arbóreos, exactamente, es verdad.
Busquen un ceibo, podemos decirlo así porque es difícil de reconocer, el ceibo está pelado.
Está sin flores, ni
busquen un ceibo, busquen una palmera.
Una experiencia interesante recorrer el centro a las 8 de la mañana con usted, Canalda. ¿Cuántos hechos delictivos vimos en 3 cuadras? Gente arrestada, una pelea, de todo un poco, realmente sí, pintoresco.
Y bueno, y usted que se mete en problemas escondiendo cosas y llamando la atención
la policía.
A los agentes de seguridad. ¿Qué esconde? ¿Qué es eso? ¿Qué dejó ahí? Estamos en 2030, estamos en Libromaquia, pero una de las cosas que tenemos es, una de las atracciones que tenemos hoy, es la gente opinando, o alguna gente opinando, sobre ¿para qué sirve leer? Una pregunta que no es para nada obvia. No, a esta altura de la civilización se puede preguntar, ¿sirve para leer? ¿Para qué sirve leer? Primera pregunta. Segunda pregunta que le hemos hecho a la gente, ¿cuál es?
¿Cuál ha sido el libro o los libros que los ha marcado más en su vida?
Ajá. ¿Por qué? No porque se le cayeron en la cabeza y dejó una marca, sino porque le cambiaron la vida o ayudaron a cambiarle la vida. ¿A gente de qué tipo le preguntamos, Micaela?
Le preguntamos a un montón de gente muy conocida, muy querida, y arrancamos con alguien que tiene una voz muy especial, y es Cristina Morán.
Leer es importante y sirve para muchas cosas. Leer sirve para aprender, para investigar, para conocer, para profundizar, para todo. Se ha tomado como un vehículo de comunicación, como un vehículo de información, pero es un regocijo para el alma y para la mente. Uno de los libros que me ha marcado, y eso fue hace muchos años, fue La condición humana, de André Malraux. Gracias.
La espuma y la nube.
Libromaquia.
La nieve y la lana.
Grande Cristina Morán, mujer que sabe leer y realmente tiene en su trayectoria, en su vida, una cantidad de cosas hechas. La manera de comunicarse de Marichal,
mandando SMS al 095-000-810. Eso, si encuentran libros, es lo ideal. Y si no, por teléfono al 9020-810. O si no, por mail al 2030@espectador.com.uy. 2000 con letra, 30 con número.
Repetimos los lugares donde están las tarjetas, Acle.
Plaza Gómez Oro, Ombú, Eular, España, Biblioteca Nacional, Plaza Cagancha, Explanada Municipal y Plaza Independencia. Y ahora que largamos lo de la Libromaquia, quiero corregir una cosa. Ustedes dijeron que hacía un día fresco. Mentira, hay un día divino, un sol radiante, una temperatura agradabilísima. ¿Cómo va a decir
eso? El mundo de la fantasía. Se metió en un libro en donde estábamos en verano.
En realidad...
hace frío, hay viento.
Está ideal para salir, haga el mate, despierta a los niños, vaya a buscar los libros.
Es lo que hace Serrat.
Está bien, está bien. Antes de pasar a una voz muy conocida por la audiencia de 2030, le decimos que en el segundo bloque va a haber otro juego, reconocer un párrafo de un libro que también va a tener premios de libros directos.
Solo para eruditos.
¿A quién escuchamos ahora, Marichal?
A Joan Manuel Serrat.
No, no.
Sí, pero...
Bueno, cantando, aquí hemos escuchado...
Lo entrevistamos a Serrat, ¿cómo no?
Claro, sí. No, bueno, me hubiese gustado. Bueno, también a un tocayo mío, Fernando Rosenblatt.
Fernando Rosenblatt, integrante de 2030, que ahora está estudiando en Chile.
Leer es importante porque nos abre nuevos mundos, nos permite la posibilidad de conocer diferentes perspectivas, diferentes opiniones sobre distintos temas. También la magia de imaginarse mundos, en el caso de cuando uno lee literatura. Y también la posibilidad de conocer distintas historias, distintos relatos. En mi caso, el libro que me gusta es La condición humana, de Hannah Arendt, porque presenta una visión sobre la política, sobre un respecto histórico que bueno, que es muy interesante. Siempre pensamos la política como un lugar de conflicto, y ella plantea en todo caso que la política es acción y acción como comunicación, como la posibilidad de compartir, y que eso es lo que nos hace específicamente humanos.
Que se va colando. Pero Rosenblatt, ¿qué más se está escuchando desde acá?
Sí, expliquemos bueno. Por qué, ¿no? Está en Chile, Rosenblatt, el retorno interrumpía un poquito la
comunicación. Bien, extrañándolo y saludándolo desde acá. La cantidad de libros que estamos repartiendo, hay 230 libros repartidos en Montevideo. Tenemos acá 25 libros para obsequiar a la gente que acierte las próximas preguntas. ¿Quiénes fueron, cuáles fueron las empresas que los dieron, Micaela?
Tenemos librerías y editoriales, que fueron Banda Oriental, Linardi Rizzo, Ediciones de la Plaza, Editorial Fin de Siglo y Santillana.
Bien, les agradecemos a todos ellos y tenemos que ir al corte.
Así es.
Tum, pa, pa, tum, pa. Libros, libros, más libros en 2030. Marichal, ¿qué estamos escuchando?
De mi pueblo, de Mateo, de Eduardo Mateo.
Bien, ¿y por qué estamos rodeados de libros, Sacle?
Estamos rodeados de libros porque estamos jugando con nuestra audiencia. Estamos con dos juegos distintos. Por un lado, la libromaquia, lo que estábamos explicando. Tenemos escondidos por diversos puntos de la ciudad tarjetas que valen por libros.
Libromaquia.
¿Qué lugares? ¿Qué lugares?
Exactamente. Plaza Gómez Oro, El Ombú, Biblioteca Nacional, Esplanada Municipal, Plaza Cagancha y Plaza Independencia. Y quiero recoger un par de guantes acá de oyentes que nos han mandado mails. Por un lado, uno dice, lamentablemente los barrios de laburantes no existen para 2030. Walter de Flor de Maronias. Y después hay otro de Elina Pérez de San Carlos que dice, los oyentes del interior también leemos pero nos dejaron tarjetas. A ver, lo que debemos explicar es, esta es la primera vez que hacemos este juego y por lo tanto tuvimos que acotar el área de, que podemos cubrir, porque aparte somos pocos. Pero bueno, si sale bien esta experiencia, obviamente que vamos a expandirnos y ir para otros lados.
Tenemos que tomar en cuenta además que los que escondimos las tarjetas fuimos nosotros antes de llegar a la radio.
Claro.
Y al
por ejemplo, próximamente, vecino... Micaela, próximamente le podemos pedir, por ejemplo, a estos oyentes de Durazno, a estos oyentes... De la curva de Maroñas, no, pero usted vive ahí.
De Flor de Maroñas, exacto.
A estos oyentes les podemos pedir que nos ayuden a esconder, ¿verdad? Un día antes le damos, pero teníamos esa dificultad que dice Micaela, tenemos que estar acá, pero antes teníamos que, no podíamos ir a Durazno a esconder. Precisamos al oyente de Durazno que nos ayude a esconder.
Exactamente, y otra cosa a raíz de otros mensajes que llegaron, la gente que está trabajando, la gente que está enferma y no puede ir por la ciudad buscando libros, tenemos el otro juego con el que pueden participar por teléfono, así que hoy hay para todos libros.
El otro juego es en búsqueda del párrafo perdido. ¿En qué consiste, Acle?
El párrafo perdido, vamos a leer un fragmento de un texto de autor nacional y la gente va a tener que adivinar a quién corresponde. Vamos a dar algún dato biográfico también del autor.
Ajá, el texto, hay que responder el libro, sea una novela, sea un cuento, el autor. Hemos elegido temas, hemos elegido temas clásicos, libros clásicos uruguayos.
El párrafo perdido.
Micaela, si le parece bien, lea el primer párrafo.
Arrancamos con el primero. En verdad que, para estos escasos observadores, el oficial de Blandengues era por su hoja de servicios algo semejante a un león de melena sedosa que él había arrastrado por la maleza de la soledad y cubierto de abrojos en otro tiempo. cuyo ojo somnoliento y vago ahora podía dilatar su pupila de improviso por la fiebre de la lucha y tornar en rojos sus azulados reflejos.
Pero qué interesante ese texto, creo que a nadie se le escapa que se hizo una descripción del joven Artigas, ¿verdad? Me parece, ¿no? Es muy claro, ¿o no?
Ya, habrá que adivinar.
¿A qué otro oficial de Blandengue es uno? No sé, os metí la pata, dije mal lo debido. A ver, ¿alguna pistita para esto, Marichal?
Y bueno, es la novela fundacional de la narrativa uruguaya, ¿no?
Sí, puede bastante. Alguna gente dice que no. Yo estoy convencido de que sí. ¿Qué más? ¿Qué otra pistita podemos dar, Acle?
Bueno, el autor nació en la Villa de la Unión en 1851 y murió en Buenos Aires en 1921, habiendo participado en la Revolución Tricolor y en la de 1897.
Bien, y repetimos la lectura de este párrafo, pero antes tenemos una buena noticia.
Tenemos una buena noticia, han encontrado la primera tarjeta, la letra A, en la explanada de la Intendencia, Héctor Balbis del Centro, que espero que no sea el policía que casi nos arresta.
¿Cuál era la tarjeta? ¿La tarjeta A que estaría en la palmera o estaría...? ¿Dónde estaba la tarjeta A?
¿La A de la explanada? No me acuerdo. Capaz que era la de los juegos de niños o... Bueno, no sé. Vamos a no decir dónde
está. Está bien, está bien. Sigamos, la tarjeta A quiere decir 20 libros, una selección de 20 estupendos libros que lo pueden recoger allí donde se indica en la tarjeta, en el horario que indica en la tarjeta. Solamente la gente que la encuentre sabe dónde ir.
Después que me preste los libros.
Bien, Micaela, que es gran lectora. Desde chiquita era lectora.
Desde chiquita.
Está tan exigente. Los escuchas. Ahora acaba de llegar un mail de Alberto de Miami. Dice, y para la diáspora, los que no estamos en Montevideo, bueno, en la próxima vamos a ir hasta Miami a esconder libros.
No.
Promesa.
Alberto, en realidad, que ellos nos mandan los pasajes, que nosotros vamos y hacemos el programa desde allá.
Bien. Pero es más sencillo, que le damos una tarjetita electrónica que la esconda él por allá, después la imprima, la esconda. Y mandamos desde aquí los premios, pues es una idea, ¿por qué no? A ver, lea el párrafo perdido nuevamente.
En verdad que, para estos escasos observadores, el oficial de Blandengues era por su hoja de servicios algo semejante a un león de melena sedosa que él había arrastrado por las malezas de la soledad y cubierto de abrojos en otro tiempo, cuyo ojo somnoliento y vago ahora podía dilatar su pupila de improviso por la fiebre de la lucha y tornar en rojos sus azulados reflejos.
Marichal, me da miedo cuando hablas.
¡Qué lectura especial que hizo! Este párrafo es de los primeros párrafos de la novela, en donde se hace una larga descripción de varios párrafos de Artigas. Estamos hablando de una novela, como dijo Marichal, fundacional en la narrativa uruguaya. ¿Por dónde llama a la gente?
Bueno, puede llamar por teléfono al 90 20 810, o si no...
Y ahí, si llama ese teléfono, ¿con qué voz se va a encontrar? Con la voz de Carolina Domínguez, trabajando junto con Eduardo Pájaro Fernández para que este programa salga al aire lo mejor posible.
Y bueno, también pueden mandar SMS al 095-000-810, y si no, mails a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número.
Tenemos más gente que ha respondido a la pregunta de ¿para qué sirve leer? ¿Y cuál fue el libro que marcó su vida? ¿A quién tenemos ahora, Micaela?
Tenemos a José Flores, que es un niño del INAU.
A ver, explíqueme un poco más.
En realidad estuvimos hablando con José y le hicimos las mismas preguntas. ¿Qué pensaba él? ¿Que para qué servía leer? ¿Si le gustaba leer? ¿Y cuál era el libro que más le había gustado o más lo había marcado?
Atención, gente, esto también sucede en el INAU.
Me gusta leer porque me tranquiliza, me deja llevar, pues no me aburro y como aprendo cosas nuevas, cosas que no sé. Me gusta tanto también leer. Bueno, me gusta mucho también leer. Y tal. Mi mejor libro que leí fue Los fantasmas de la escuela pasan de clase.
Ahora el profe, entonces.
Muy bien, ¿y a quién más tenemos inmediatamente, Micaela?
Y tenemos al profe Piñeirúa.
O sea, el intelectual del fútbol uruguayo.
Exactamente.
Usted sabe que eso que parece un elogio es para alguna gente un estigma, ¿no?
¿Por?
En otros programas de fútbol le dicen así, pero es el intelectual, esos intelectuales del fútbol. A ver qué dice Ricardo al profe Piñeirúa.
Bueno, sin duda que leer es una puerta a la vida. Te permite entender, aprender, comprender, sentir. es un estímulo para los sentimientos y para la comprensión de todas las cosas que suceden. Aparte que te da instrucción, conocimiento, saber por qué son las cosas, conocer la historia, fundamentalmente creo que te abre una puerta a vivir, aparte de entretener de una manera que pocas cosas logran hacerlo. Por decir algún libro, sin duda para mí Cien Años de Soledad fue y sigue siendo uno de los libros que más fuerte me pegó por el impacto que tuvo en mi vida y porque a medida que cada vez que lo vi lo entendí más. Y por decir otro libro que también que lo leí hace poco tiempo y que me llegó fuerte, que me gustó mucho, Las Puertas de la Misericordia, de Tomás de Matos, que me mostró una imagen de Jesús que de repente yo no tenía.
Nos tenemos que ir al corte ya, me parece. ¿Estamos sobre el tiempo?
Estamos sobre el tiempo. Estamos en 2030, Acle, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando a Los Traidores, con su tema Juegos de Poder, banda mítica del rock uruguayo de los 80s.
Muy bien, y estamos hoy jugando con libros.
Estamos jugando con libros, ya hay varios aciertos, tanto para el párrafo como para las tarjetas que teníamos escondidas.
De las tarjetas tenemos que hacer una aclaración, hubo alguien que encontró dos tarjetas en la Plaza Gómez Oro. Solamente vale una tarjeta por persona, o sea... Por favor, ¿quién fue el que encontró dos tarjetas en la Plaza Gómez Oro? El habilidoso,
espera un momentito. Adrián Mancas.
Adrián, el habilidoso, por favor, esconda la otra tarjeta. Yo le recomiendo que esconda la B y se quede con la A, porque encontró la A y la B. Bueno, esconda la B para que otro oyente salga por ahí de cacería y la encuentre. Repetimos los lugares rápidamente. ¿Cuáles son?
Plaza Gómez Oro, Ombú, Biblioteca Nacional, Esplanada Municipal, Plaza Cagancha y Plaza Independencia.
Bien, en esos lugares hay tarjetas que valen por 20, 10 y 5 libros.
Y 5 libros.
Ajá. Y bueno, lo que no aclaramos fue que el juego del párrafo, primero, la gente que nos responda, ¿qué tiene que decir, Micaela?
Nos tiene que, además de dar la respuesta, dar el nombre de ellos y los tres últimos números de la cédula de identidad, incluida la barra.
Porque esos premios sí los tiene que buscar en el espectador, el propio ganador, y bueno, para identificarlo precisamos esos datos. Hubo varios aciertos, vamos a hacer bloque a bloque, vamos a hacer este juego, y bloque a bloque vamos a aclarar la respuesta, y los ganadores, ¿estamos en condiciones de hacer eso?
Estamos en condiciones, vamos a sortear, entonces...
El párrafo que leímos era, ¿de qué libro, Marichal?
El párrafo que leímos era del libro Ismael, de Eduardo Acevedo Díaz.
Ajá, y es de las primeras descripciones que nuestra literatura se hace de Artigas en una reunión un poco conspirativa en las calles de Montevideo. ¿Varios ganadores?
Varios ganadores. Vamos entonces a sacar nuestro bolillero, acá con el escribano que siempre nos asiste.
Pero cómo no, no diga eso, el escribano que es el ratón que tiene la mano. Es un sorteo electrónico que hacemos.
Es un sorteo electrónico.
Una planilla Excel.
Tecnología de puntas.
Diga los ganadores y se anima.
Bueno, cómo no, le digo. Primer ganador, Graciela Moraes. Repito, primera ganadora del párrafo escondido, el primer párrafo que leímos, Graciela Moraes.
¿Qué libro se ganaría, Micaela?
Las Venas Tapadas de América Latina, de Marcos Cantera Carlomagno.
Bien, un libro que ha tenido bastante éxito últimamente.
Segundo ganador, Lidian Alba.
Bien, por favor que nos mande, toda esta gente que nos mande, se comunique nuevamente y nos diga los tres últimos números de su cédula, qué libro...
No, de ellos los tenemos, sí. Los que no tenemos son los que llegan por...
¿Por?
por correo electrónico todavía, pero eso sí como...
¿Cuál es el libro, Micaela, dijimos, a Miriam?
A Miriam es La voz interior y otros cuentos, de Luis Castelli.
Bueno.
Muy bien.
Bordoni, ¿verdad? Es el nombre del autor.
Sí, ahí está, Domingo Bordoni.
Claro, es el nombre literario que todo el mundo lo conoce por ese nombre.
Bueno, muy bien. Después, la otra ganadora es Ana de Artigas, que se comunicó por correo electrónico. Esa va a tener que mandarnos otro mail o llamarnos por teléfono.
Y además, coordinar que venga a Montevideo a buscar al espectador. No nos hagas mandarlo, por favor, Ana. ¿Qué libro se gana ella?
El tesoro de las Masilotti, de Escritores en Capilla.
Muy bien.
Después tenemos otra persona del interior, Elina de San Carlos, que ya nos había escrito hace un rato. Es la cuarta ganadora. Y por último, la quinta...
¿Cuarta ganadora, qué premio tiene, Micaela?
La piel del tambor, de Arturo Pérez Reverte.
¿Qué libro se lo nos da?
Divino libro.
Muy bien, la quinta ganadora es Valeria Friedman. Valeria Friedman, ya también tenemos todos sus datos, el teléfono, la cédula, ya se comunicó por teléfono. También que llame de nuevo y coordinamos.
¿Y qué libro es?
El patrimonio sumergido, de Andrés López Reilly.
Bien, bien, y en este bloque... Se terminó con Ismael, con Eduardo Acevedo Díaz. Vamos a...
El párrafo perdido.
A la lectura de otro párrafo.
De todos modos, 5 años después de la clausura de aquella anécdota, Larsen bajó una mañana a la parada de los omnibuses que llegan de Colón. Puso un momento la valija en el suelo para estirar hacia los nudillos los puños de seda de la camisa y empezó a entrar en Santa María. Poco después de terminar la lluvia, lento y balanceándose, tal vez más gordo, más bajo, confundible y domado en apariencia.
Ajá, tienen que adivinar de qué obra y quién es el autor. ¿Que podemos dar alguna pista, Marichal?
Sí, nació en Montevideo en 1909 y murió en Madrid en 1994.
¿No quiso volver a Uruguay? Entonces se le hizo una especie de alfombra de oro para que volviera, pero no quiso. ¿Qué otra cosa puede decir de la novela?
La novela, considerada una obra maestra, fue publicada en 1961.
No conozco a escritor uruguayo, en serio, además que no lo considere un maestro a este autor. ¿A qué usted tiene mensajes?
Sí, acá tenemos un oyente no identificado, un NN, que dice que encontró en Plaza Independencia una de las tarjetas y pregunta si hay más. Ya aprovechamos para contar dos cosas. Una, hay más, en cada lugar hay 3 tarjetas. Y segundo, bueno, a este señor o señora que haya encontrado la tarjeta, le pedimos que se comunique con nosotros, así podemos tomar los datos y se gana sus libros.
Y que solamente una tarjeta por persona.
Y que él no busque más.
Él no busque más, ya está.
que deje vivir a los otros oyentes. Le preguntamos a una cantidad de gente conocida para qué sirve leer y qué libro había marcado su vida. ¿A quién vamos a escuchar ahora, Micaela?
A Virginia, de 13 a 0.
Bueno, en realidad creo que el motivo de por qué es importante leer son tantos como lectores, pero básicamente es cultura, no sé, en mi caso aprender a leer, me enseñó a leer y me sigue enseñando a leer, me abre muchísimo la cabeza, te amplía el vocabulario, te ayuda con el tema de la ortografía, básicamente, pero en realidad me parece que es cultura, que ayuda muchísimo al intelecto y que si todos leyéramos, de alguna manera ayudaría a tener a pueblos no tan ignorantes o muchas veces que nos controlaran tanto. Básicamente para mí la lectura es la gran compañía del día siempre y me ayudó muchísimo como persona. Y el libro que más me marcó, y Alto el Fuego fue, sí, el libro que más me marcó en mi vida, básicamente porque lo leí muy chica, tenía 13, 14 años, mismo momento donde leí otros libros, y me encontré con la historia más negra de nuestro país, con una cabecita adolescente que se estaba formando y que fue de una manera objetiva porque no me lo contaron, así que fue el libro que más me marcó.
¿Qué le parece la opinión de Virginia? ¿Qué nivel tiene esta gente de 3 a 0, ¿no? Esta voz femenina que dice que de chica. Y qué buen fundamento hizo de la lectura. ¿A quién más vamos a escuchar, Micaela, ahora?
Alcides Abella.
¿Quién es Alcides Abella?
Es de Banda Oriental.
Es el director, uno de los directores de Banda Oriental.
Leer es una manera de interpretar, conocer y moverse en el mundo. También es una maravillosa manera de ejercer otro recurso que es la imaginación, la fantasía. Creo que por ese lado, por interpretar el mundo, conocer el mundo e imaginar en el cabal sentido de la palabra, en el reino puro de la imaginación, está el maravilloso acto de leer. Y en cuanto a un libro que me hubiera marcado, son muchísimos, porque claro, estudié literatura en el IPA, en fin, es eso. Son muchísimos. Quizás también, precisamente, hay libros muy diversos. Voy a señalar algunos de los últimos. El lápiz, el carpintero, me interesó muchísimo, hablo del último año. Me interesó mucho Mia Couto, un mozambiqueño espléndido. Creo que la imaginación supera lo que es el realismo, lo real imaginario que reinó en la literatura latinoamericana. Me sorprendió también la simplicidad maravillosa de Sostiene Pereira. Algún texto diverso, cuentos diversos de Latinoamérica, que creo que prueban que la literatura sigue siendo todavía en esta tierra una fuente inagotable.
Señoras, señores, el párrafo que le vamos a leer a continuación, le aclaramos, salgan del pozo, no es el pozo, andan cerca, pero no es el pozo. A ver, léalo de nuevo, Marichal.
De todos modos, 5 años después de la clausura de aquella anécdota, Larsen bajó una mañana de la parada en la parada de los omnibuses que llegan de Colón, puso un momento la valija en el suelo para estirar hacia los nudillos los puños de seda de la camisa y empezó a entrar en Santa María. Poco después de terminar la lluvia, lento y balanceándose, tal vez más gordo, más bajo, confundible y domado en apariencia.
Esa voz es apropiada para leer a... Ahora no podemos decir. ¿Cómo se comunica la gente? Rápido, Micaela.
Por el 902-0810 por teléfono, por el 095-000-810 es en SMS y 2030-2000 letras, 30 números, @elespectador.com.uy.
Alejandro.
Braulio encontró la tarjeta B de Lombú, así que le pedimos que se comunique con nosotros por teléfono.
230 libros que están repartidos por allí en esos lugares que dijimos, y además aquí tenemos 25 libros. Tienen unos segunditos más para responder el autor de ese párrafo y cuál es el libro al que pertenece ese párrafo que leyeron primero Micaela y después Marichal. ¿Vamos un corte ahora?
Sí, señor.
Señoras y señores, estamos en un 2030 bastante especial. Micaela Clavel, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando a Baglietto cantando a un poeta turco, Nazım Hikmet.
Ajá, le gusta especialmente a usted ese tema.
Me encanta Nazım Hikmet como poeta y la canción es una canción bellísima.
Bien, usted está para la belleza y la dulzura hoy. Está rodeada de libros. Alejandro Acle, tendríamos que ir al sorteo del párrafo anterior. Aclaremos que el párrafo que fue leído anteriormente pertenecía a Juan Carlos Onetti, sí, como acertó la mayoría de la gente, pero a el artillero.
Exactamente. Antes tenemos que aclarar a la gente que encontró las tarjetas y preguntan cómo hacen para recibir los libros, hay que explicarles.
Libromaquia.
Bueno, las tarjetas están en 6 lugares. ¿Cuáles son rápidamente, Micaela?
Plaza Comensoro, El Ombú.
Divulgador España.
Gracias. Biblioteca Nacional, Plaza Cagancha, Explanada Municipal y Plaza Independencia. De algunos lugares todavía no encontraron ninguna, ¿eh?
¿En cuál?
En la Biblioteca Nacional.
Qué escondidos estarán por ahí. Si dice A la tarjeta son 20 libros, si dice B son 10, si dice C son 5 y la tarjeta tiene la información de el lugar y la hora donde levantar esos premios uno por persona. Claro.
Ayudemos. Exacto. Un poquito. Perdón, en la Biblioteca Nacional están. En la biblioteca y puede haber alguno en la Plaza del Callejón.
Por donde hay un monumento, por allí, ¿no?
Por donde hay un monumento y de un escritor.
Bueno, muy bien, muy bien. Y estamos tenemos con el próximo...
Sí, no, tenemos los cinco ganadores de este párrafo.
No los quería decir. Yo no quería, no dejaba decirlos.
No me estaba dejando. Bueno,
a ver, diga.
Tenemos a Graciela Gribernau.
Graciela
Gribernau, o algo así pareciera ser el apellido.
Graciela, bueno, por favor.
Tenemos todos sus datos.
Escribí de nuevo. ¿Qué libro le damos, Micaela?
La maravillosa medicina de Jorge.
Bien, ¿de qué es eso?
Es un libro infantil de Roald Dahl.
Uno de los mejores escritores infantiles. Sí. Una imaginación exuberante, maravilloso libro.
Después tenemos al señor o la señora Vallejo, cuya cédula termina en 283/7. Después tenemos a Mónica.
A Vallejo, ¿qué le corresponde a Vallejo?
Le corresponde Leonardo, de Leonardo Rosielo Ramírez, Hay Marte.
Rosielo, un gran escritor de unos 40 y pico de años, uruguayo, que está en Suecia y acá en Uruguay, 2x3 gana algún premio importante. Excelente escritor.
También ganó Mónica, cédula 489/4.
Ajá, ¿y qué le damos a ella?
Y ganó Cosecha de Sangre, de Ivette Trochón.
Ajá, historias de crónicas policiales del siglo XX, de la historiadora Ivette Trochón. Y por último,
Eduardo 318/1.
Eduardo, ¿qué va a ganar Eduardo?
Eduardo va a ganar José Saramago, de José Saramago, ensayo sobre la lucidez.
Ah, no sobre la ceguera, sino sobre la lucidez, una novela posterior al ensayo de la ceguera de José Saramago. Y
nos queda otro que nos contestó por correo electrónico, cuyo correo dice Galante. No tenemos muchos más datos de él, si puede comunicarse de nuevo.
Señor Galante, por favor, mande sus datos porque acaba de ganar un magnífico libro. ¿Cuál es?
Ríos, lagos y montes indígenas del Uruguay.
Los libros estos van a quedar en la recepción del espectador, cada uno con el nombre, con el número de cédula de ustedes que van a pasarlo ahora, para que puedan levantarlo en cualquier hora en el espectador.
El párrafo perdido.
Para ella, que tuviera en el frente un jardín con madre selva.
El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había dudas. Se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de 3 horas estaría llegando a Tacurupucú.
Ajá. Marilla, ¿de alguna pista?
Es un autor salteño. Fue considerado el mejor cuentista de habla hispana en las primeras décadas del siglo XX.
Ah, después alguna gente arrugó la nariz como Borges, dijo, no es tan bueno, fulano no es tan bueno. Y hubo toda una corriente que lo negó bastante.
Sí, más? También podemos decir que el protagonista de este cuento fue mordido por una víbora y muere en medio de una intensa alucinación. El hombre, ¿no? O sea, no la víbora.
Ni víbora, ni el cuento, ni... el hombre. Es sí. uno de los finales casi... prototipo de final bueno de un cuento.
Uh-huh.
El momento de mayor lucidez aparente del hombre es el momento que dice, después murió. Uh-huh. Alejandro Acle, el tema de las tarjetas, ¿en qué lugar será?
Tenemos en Plaza Gómez Oro, en el Ombú de Boulevard España, en la Biblioteca Nacional, en la Esplanada Municipal, en la Plaza Cagancha, en la Plaza Independencia. Todavía quedan unas cuantas por encontrarse. Aprovechen, salgan y gánense muchos libros.
Son verdaderas bibliotecas lo que van a encontrar. A ver, Micaela Clavel, ¿qué opinión de gente estamos escuchando sobre la lectura de libros y la importancia?
Y vamos a escuchar a Camila Álvarez, una niña de unos 10 años, a ver qué nos dice.
Me gusta leer porque pienso que es muy bueno para la escuela. Además, me gusta leer porque estimula tu imaginación. El libro que más me gustó es El Encanto de la Oscuridad, de Elizabeth Gnown.
Qué interesante, con esa edad y con ese gusto por la lectura. ¿Qué otra opinión tenemos por ahí, Micaela?
También tenemos a Aldo Silva.
Aldo Silva, el periodista, conocido periodista.
¿Por qué leer? Porque leer a mí me hace libre, me hace sentir independiente. Siento que mi cerebro se ejercita, me hace sentir más vivo. El papel, un libro, es algo incomparable para mí. Libros para mencionar, tres rápido. Moby Dick, de Herman Melville, que fue el primer libro que leí, inolvidable. Me imaginaba viajando en el ballenero, en el Pequod. Después, Cien Años de Soledad, de García Márquez, que lo leí dos veces y lo empecé a leer cerca de 20. Y después, ya de más grande, Estado de Guerra, de Alfonso Lesa, el libro de Alfonso del año 96, porque me abrió la cabeza en una cantidad de cosas y es un libro de cabecera para mí.
Está trabajando con Alfonso Lesa actualmente, por eso está diciendo. Sí. Pero qué cosa, lo hace libre e independiente. ¿Qué otra opinión tenemos, Micaela?
A Juan Grompone.
¿Para qué se libra de leer? Yo creo que la manera más fácil de responder es qué pasaría si no se leyera. Yo digo que si dejamos de escribir, de registrar cosas, por lo tanto de leer las cosas que registramos, en dos o tres generaciones regresamos al neolítico, así de fácil. Simplemente la ausencia de lectura y de escritura es volver al neolítico, punto. De modo que sirve para eso, para estar donde estamos. Y el otro punto, ¿cuál es el libro que más me marcó en mi vida? Yo creo que el libro que más me marcó mi vida fue El Manifiesto Comunista. Es decir, es una obra que he leído decenas de veces en distintas oportunidades. Lo leo cada poco tiempo y siempre me resulta refrescante la lectura y aparecen cosas interesantes para considerar. De modo que yo diría que ese es el libro que más me ha marcado en mi vida.
¿Qué lección de Grompone? Qué interesante. Un hombre que lleva leído miles de libros y sigue diciendo, bueno, El Manifiesto Comunista fue un libro que marcó mi vida. Vamos al párrafo, Marichal, por favor, lea de nuevo.
Bien. El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío. Y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía, y el pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de 3 horas estaría en Takuru Puku.
¡Qué dupla que tenemos para lectura! ¿Eh?
Es impresionante, realmente. También es impresionante la cantidad de aciertos que ha tenido este párrafo. Realmente tenemos un montón.
El nombre del cuento y el autor.
Exactamente.
Mire usted.
Muchísimos.
¿Nos tenemos que ir al corte o nos da el tiempo para escuchar otra opinión sobre...? ¿Sí, nos da el tiempo? ¿Nos vamos al corte?
Nos da el tiempo para escuchar la opinión de Juan... Ah, no, de Juan.
De
Ana María Migraji. Ahí está.
De Migraji, la periodista.
El gusto por la lectura yo en realidad la aprendí de mis padres. En mi casa había una discusión que llevó años y era televisión versus lectura. Y bueno, mis padres consideraban que para los niños no era buena la tele y por eso nosotros dedicábamos largas tardes a leer. Además, como yo era asmática, bueno, la lectura era más que una distracción, una diversión. Si tengo que mencionar 3 libros, comienzo por El son entero, del cubano Nicolás Guillén, porque prácticamente en ese libro aprendí a leer en forma bastante fluida. Nunca me costó tararear el poema Tengo, que musicaliza el también cubano Pablo Milanés, y que realmente es muy bueno. Si no lo leyeron, leanlo, que vale la pena. Luego, ya un poco más grande, leí Capitanes de la Arena, de Jorge Amado. Lo leí y lo releí decenas de veces, y bueno, y la verdad que la realidad de esos niños abandonados conformó una visión del mundo que aún hoy conservo. Y como me pidieron que mencionara 3 libros, aunque me cuesta porque son algunos más los que me marcaron, voy a hablar de Inventario, de Mario Benedetti. Muchas tardes, cuando el asma no me dejaba salir a jugar, mamá se sentaba a mi lado a leerme cuentos. Por eso hace un mes me tocó a mí sentarme a su lado para leerle a Benedetti y darle de esa manera mi último adiós. Yo les agradezco por haberme llamado y por haberme permitido contarles esta historia que es muy personal y que está muy marcada por la lectura y por los libros, porque con ellos está el recuerdo de mis padres.
Señoras y señores, estamos en 2030. Vamos a recordar que tienen que adivinar, en el caso de este párrafo que se leyó hace un momento, el título del cuento y el autor. Estamos pidiendo los títulos y el autor. ¿Cómo está el tema de las tarjetas? ¿Cuáles son los lugares, Alejandro Acle?
Plaza Gómez Oro, Ombú, Depósitos, Biblioteca Nacional, Plaza Cagancha, Explanada Municipal y Plaza Independencia. Ahora hace un rato que no tenemos noticias de que hayan encontrado tarjetas, ¿eh? Están buscando mal.
Están llevando a perros perdigueros a buscar tarjetas plastificadas que dicen 2030, tienen una misteriosa letra A, B o C y tienen un número. Esto para evitar problemas en el momento de dar esas colecciones de libro. Además estamos con este juego del párrafo y demás. Están habiendo muchos aciertos en este caso, ¿no?
Un montón. Con este último es impresionante.
Claro, lo que pasa es que este autor es conocido desde la escuela por mucha gente y además tuvo su momento de importancia extrema, Micaela.
Y ¿sí? Desde el liceo con el mismo cuento.
Ah, caramba. Ah, por eso todo el mundo está acertando. 2030@espectador.com.uy. ¿El teléfono?
El teléfono es 90 20 810. Y después pueden mandar SMS a 095-000-810.
Y por favor que las respuestas vengan con el nombre, los tres números finales de la cédula, para poder identificar, porque vamos a dejarlos aquí en la radio para que ustedes pasen a retirarlos. No lo de las tarjetas no, los paquetes, las colecciones de libros las tienen que buscar donde dice la tarjeta. ¿Algún mensaje que valga la pena, Alejandro, en especial?
Hugo de Durazno había mandado hace un rato, decía, la lectura es lo que nos hace a los seres humanos ser equitativos, más cultos, en definitiva, ser mejores.
Bien, ser mejores, con esa intención estamos haciendo este programa 2030, vale. Volvemos. Fernando Marichal es el que eligió la música. ¿Qué estamos escuchando, Fernando?
Un tema de Beck, se llama Loser.
Ajá, ¿por qué lo eligió?
No sé, me siento reflejado en él.
¿Es un loser usted?
No, yo digo que no, pero la gente cree que sí.
Libromaquia.
Tenemos poquitas tarjetas que van quedando con 20, 10 y 5 libros. ¿En qué lugares, Alejandro Acle?
En la Plaza Gómez Oro, en el Ombú de Depósitos, Biblioteca Nacional, Explanada Municipal, Plaza Cagancha y Plaza Independencia.
Una sola por persona, ahí están todos los datos. Para alguien que no sepa de este juego, no entiende lo que es la tarjeta, pero para alguien que entiende, sabe que si tiene una A son 20 libros, si tiene una B son 10, si tiene una C son 5, y está el lugar y el horario donde se pueden levantar los paquetes. Y yo creo que es por la lectura espléndida que hicieron Micaela y Fernando, que tanta gente acertó.
Yo creo que sí. Ajá. Incita.
Estábamos hablando de qué libro.
¿De
qué cuento?
Estábamos hablando de A la Deriva, de Horacio Quiroga.
Horacio Quiroga, que fue uno de los hombres más conocidos en la literatura latinoamericana.
Tenemos los cinco ganadores. Sí.
A ver, adelante.
Son Alfredo 523-5.
¿Qué libro?
Que ganó la novela Para Sentencias, de Omar Prego Gadea.
Después tenemos a Jorge 116-8.
Que ganó Yuyos, Uso Racional de las Plantas Medicinales.
Después tenemos a Catalina 013-2.
Que se lleva El Jardín de Invierno, de Antonio Larreta.
¿Qué precioso libro es?
Tenemos a Paola 016-8.
Que lleva Poesías Completas, de Delmira Agustini. Espero que las disfrute.
Y eso lo editó Ediciones de la Plaza, ¿verdad?
Ediciones de la Plaza.
Por último, a Olga 176-9.
Que es el libro de Carlitos Páez, Después del Día 10.
El párrafo perdido.
Vamos a la última lectura. La última no, estoy equivocado, me parece, ¿no?
Quedan dos.
Sí. Vamos a la penúltima lectura del párrafo. Adelante, Micaela.
De esos días, siempre recuerdo las vueltas en un bote alrededor de una pequeña isla de plantas. Cada poco tiempo las cambiaban, pero allí las plantas no se llevaban bien. Yo remaba colocando detrás del cuerpo inmenso de la señora Margarita. Sí, ella miraba la isla un largo rato, era posible que me dijera algo, pero no lo que me había prometido. Solo hablaba de las plantas y parecía que quisiera esconder, entre ellas, otros pensamientos. Yo me cansaba de tener esperanzas y levantaba los remos como si fueran manos aburridas de contar siempre las mismas gotas.
Un cuento casi onírico, como este hombre acostumbraba. Uh-huh. ¿De alguna pista, Fernando Marichal?
Y bueno, el autor es de los más estudiados a nivel académico internacional en el universo de autores uruguayos. Nació en 1902 y murió en 1964.
Es el primer párrafo del cuento, ¿eh?
Sí.
¿Qué más puede decirme de este cuento?
Se escribió en 1960 y su trama transcurre en una casa anegada.
Bueno, esa es una pista muy grande, demasiado grande.
Llamen. ¿Qué teléfono?
Pueden llamar por teléfono al 9020810 o si no mandar SMS al 095000810. O si no, bueno, mails a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número.
Alejandro, lo tenemos en medio enloquecido con la computadora allí.
Estoy como un pulpo a 8 manos anotando gente, pero bien. Es bueno, la gente es culta.
¿Y opiniones sobre el tema del libro aparecen por ahí?
No tenemos, está todo el mundo para el juego. Hoy no hay reflexión, hoy todo el mundo quiere el libro de arriba.
¿Y alguna crítica? Porque elegimos zona media céntrica.
Llegó algunas.
Sí, ya explicamos, sí. ¿No? Si esto sirve, si esto les parece bien, lo hacemos.
Esto depende de ustedes. ¿Quieren que nos extendamos a otra zona? Bueno.
Incluso,
¿otra hora? No.
Respondan.
La gente del interior, le daremos tarjeta de antemano para que ellos mismos escondan por ahí y den la pista. Esto simplemente fue un primer programa de este tipo que estamos haciendo. ¿Qué gente sigue opinando sobre los libros, Micaela?
Y vamos a escuchar ahora a una adolescente, Estefanía, que nos va a contar qué piensa ella.
Cuanto más conscientes de la situación del mundo que nos rodea y más habituados a la lectura estemos, más desarrolladas estarán nuestras habilidades críticas de reflexión y de discriminación cualitativa y más caminos se nos abrirán. La falta de educación engendra individuos que carecen de estos atributos, lo cual deriva muchas veces en la existencia de clases sociales enteras que quedan bajo el yugo de las minorías privilegiadas. Por otra parte, la lectura, por placer, ¿no?, constituye uno de los pocos rasgos de independencia del hombre frente a lo sofocante y el exceso de nuevas tecnologías, y no actúa como un mero entretenimiento, sino que recrea también situaciones trágicas. Es decir, que la lectura no es solo lo bello, sino también lo oscuro, lo triste, lo melancólico, lo sádico, lo violento. Es la expresión más acabada de esa cualidad cautivadora que caracteriza a la existencia misma, ¿no? Los libros que más afectaron o moldearon la forma en que yo actualmente veo el mundo fueron El Anticristo de Nietzsche y Por qué no ser cristiano de Russell, por la lucidez con respecto a lo dañino de las religiones y por la fe en el progreso y en las facultades y las potencialidades humanas, ¿no? Resaltan el valor del desarrollo de una individualidad crítica y reflexiva.
¿Pero qué le pidió a esta muchacha? ¿Qué tiene?
Y tiene 16 años.
¿Qué le pidió, que hiciera un ensayo sobre el libro? ¿Qué es eso?
Ay, vale, dije que se preparara bien. No, mentira, en realidad la llamé como a todo el mundo.
Y le avisaba previamente, vamos a ver.
En realidad la llamé un día antes o dos días antes, igual que al resto.
Bueno, si esto es representativo de la gente que tiene 16 años...
¡Por Dios!
Me voy corriendo.
La subversiva de conocimiento.
No vendría mal, ¿eh?
¿A quién más vamos a escuchar, Micaela, ahora?
Y ahora nos tocaría escuchar a Gonzalo Sobral.
¿Por qué leer? ¿Para qué leer? Es una cosa porque creo que es una preciosa manera de invertir el tiempo. Aunque en realidad hay gente que lee para pasar el tiempo o para entretenerse. Yo le diría que leo hasta por una necesidad biológica, fisiológica. Es raro que pueda dormirme, aún llegando muy cansado, después de haber salido de repente hasta tarde de noche y con mucho sueño, sin haber leído algunas líneas de algo. Quizás para eso funcionan mucho más rápido los diarios o las revistas, porque leo algo y me ayudan a dormir. Los libros son otro tipo de compañía. Es algo que en realidad me viene de familia. Creo que es el mejor regalo que me hizo mi abuelo, el tema del fanatismo por la lectura, el fanatismo por los libros. Debe ser una de mis inversiones, junto con discos y películas en DVD, más grande en compras de cosas que me interesa hacer. ¿Por qué leer? ¿Para qué leer? Porque creo que no hay una mejor manera, muchas veces, de acompañar el tiempo y sumar información, entretenerse, volar, dejar que la imaginación a uno lo lleve. A veces por viajes uno ve en los aviones o en los aeropuertos gente que está con videojuegos, gente que está escuchando música, gente que está jugando con la computadora. A mí me agarran habitualmente con un libro. Me agarran con un libro habitualmente en mis vacaciones, sean estas en invierno leyendo adentro de casa o sean en verano y pudiendo estar al aire libre, porque creo que además es una compañía absolutamente única e irrepetible. Por lo solitario del placer, el inicial, pero por aquello socializante que puede ser el tema de comentar, intercambiar y prestar un libro. Ya mis hijos han crecido lo suficiente como para que no tenga que yo leerles a ellos, que también es otro placer bastante especial. ¿Por qué leer? ¿Para qué leer? Porque creo que, entre otras cosas, es uno de los mejores regalos que le he podido hacer a mis hijos, el gusto por la lectura. Libros que me hayan marcado, uno puede llegar a ponerse hasta intelectual y llegar a marcar o nombrar alguno de esos libros como fundamentales en cualquier lista de los libros que no hay que dejar de leer. Yo le diría que la primera novela que recuerdo haber leído entera fue Miguel Strogoff, de Julio Verne, y la historia del correo del zar, la verdad que me impresionó bastante. Y eso lo recuerdo haber sido, no sé, debía tener unos 8 o 9 años cuando logré leerla entero. Después creo que se podría llamar libros para más grandes, sí, recuerdo haber leído prácticamente entero durante unas vacaciones invernales, que en primer año del liceo me agarraron en cama, 100 años de soledad, que veía que era un libro que en mi casa andaba de manos de unos a otros, en aquella primera edición de Editorial Sudamericana. Pero de allí para acá han sido muchos los libros y espero que sigan siendo muchos más.
Señoras y señores, estamos en un 2030 bastante especial, rodeado de centenares de libros, 230 libros repartidos en Montevideo. De una pista más del Ombú, que usted estuvo trepado por ahí, Marichal.
Bueno, en el Ombú,
en el Ombú, busquen la raíz del Ombú, Alejandro.
Hablando justamente de eso, llega un mensaje acá que dice, en la Biblioteca Nacional es imposible encontrar nada. ¿Qué hicieron, Marichal? ¿Dónde la dejaron?
Capaz que tienen que buscar cerca de Sócrates, cerca de Dante, ¿no? En algún canterito a lo mejor está, no sé, yo qué sé, diría, ¿no? O sea, y algún juego infantil.
¿Y en la esplanada municipal dónde?
En la esplanada municipal, cerca del juego de los niños, o de repente hay unos macetones con plantas, sí, alguno de esos, o si no, subiendo por una escalerita.
Una escalera que da
cerca de, está el policía, amigo ese.
Que va a preguntar, ¿para qué sube?
¿Qué deja ahí usted?
Tuvo que explicarle al policía. Sí.
A los pies de Sócrates hay uno.
Mire, levantaron la estatua y pusieron abajo.
Exacto, justo abajo.
Ajá.
Esta. Acle, acle, ¿qué eligió?
Estamos escuchando a Johnny Cash con su tema Folsom Prison Blues. Johnny Cash, que por un invitado 2030 fue definido como el citarrosa norteamericano. Me gustó mucho aquella definición.
Es un poco así. Me acuerdo su asentimiento,
sí,
cuando fue elegido este hombre. Estamos en un juego muy especial, un juego por una parte de encontrar tarjetas con 20, 10 y 5 libros. ¿En qué lugares, Alejandro Acle?
En la Plaza Gómez Soro, en el Ombú Depósitos, en la Biblioteca Nacional, en la Esplanada Municipal, en la Plaza Cagancha y en la Plaza Independencia.
Ah, y además estamos con el otro juego que está demostrando que nuestros oyentes leen bastante.
Exacto.
O saben buscar bien en
Google, ¿no? Uno mandó acá, Google sí. Dice que bla, bla.
El párrafo perdido, ¿qué vamos a decir a qué obra correspondía, Marichal?
El párrafo perdido de recién correspondía a Felisberto Hernández, La casa inundada.
El autor, uno de los más prestigiosos en el exterior, aunque no sea muy leído aquí en Uruguay. Vamos a los ganadores.
Bueno, tenemos a Pedro 707-4.
¿Qué ganaba, Micaela?
Cuentos de la tercera orilla.
Después tenemos a Mónica 634-7.
Ella gana Bernabé Bernabé, de Tomás de Matos.
Mire usted, en una versión bolsillo, estupenda.
Sí.
Después tenemos a Graciela, 455-3.
¿Qué gana?
El vino de la muerte.
¿Qué es sobre?
El asesinato de Cecilia Fontana de Edgar.
Ajá, ese misterioso caso.
Bueno, sí. Y por último, a Claudia, 889-2.
que gana el doctor Figari de Julio María Sanguinetti.
Excelente ensayo sobre Figari. ¿Y qué tenemos algún problema con un libro sobrante? No.
Me sobra un libro.
Bueno, entonces lo damos. Un sexto.
Sorteamos. A ver si en el bolillero este moderno no, que tenemos.
No, vamos cuatro libros.
Vamos cuatro libros. Este es el quinto.
Bien, entonces me apuré yo.
Marcelo 243-3.
¿Y cuál libro dijo?
Historias de la exclusión afrodescendientes en el Uruguay.
¿Editado por quién? Por la gente de...
Linardi y Rizzo, por supuesto.
Y Rizzo. Vamos.
El párrafo perdido.
Lectura, Micaela Clavel, del último párrafo perdido de esta mañana.
Me miras sin preguntas. No dice que los cumplas muy feliz, aunque podría decirlo. Generoso como una hormiga, modesto como un búfalo, fiel como un oso hormiguero, artículo único, por postergarse todas las emociones santuarias hasta 48 horas después de la victoria. Ojalá vivas, Marcos, y me pierdo en el pozo.
Marcial, ¿de alguna pista de este texto?
El autor, el más leído de los uruguayos, nació en 1920 en Paso de los Toros.
Un veteranísimo autor, con una productividad muy grande, saca prácticamente un libro por año.
Y bueno, la novela, escrita en verso, fue publicada en 1971, transcurre en un día en el cual el protagonista recorre su vida que lo lleva a vincularse a la insurgencia.
En el propio día sigue Alejandro Aclevia.
Tenemos un mensaje que de repente explica por qué algunas tarjetas no pudieron ser encontradas. No explican en qué lugar, pero dice, hay una patota de plancha que no dejan buscar.
¿Cómo que no dejan buscar? ¿Dónde?
No sé, no explica. Bueno, vaya y civiliza los planchas, vaya con un libro y...
Díselo por acá.
Ese dialéctica...
Nada, ¿dónde lo van a dejar buscar?
No sé.
Son libros.
¿Pero qué
no,
es un librazo? Bien, los lugares, repetimos por última vez para que nadie se pierda estos libros, son...
Plaza Gómez Oro, Ombú de Boulevard España, Biblioteca Nacional, Plaza Cagancha, Explanada Municipal y Plaza Independencia.
Y como es el último juego, lea por favor, Fernando Marichal, usted el fragmento de la novela en verso que estamos pidiendo el autor y el nombre.
Me mira sin preguntas, no dice que los cumples muy feliz, aunque podría decirlo, generoso como una hormiga, modesto como un búfalo, fiel como un oso hormiguero, artículo único, postérguese toda la emoción suntuaria hasta 48 horas después de la victoria, ojalá vivas, Marcos, y me pierdo en el pozo.
Bien, qué buena lectura están haciendo tanto Fernando como Micaela. Micaela, ¿a quién estamos por escuchar con su opinión sobre para qué sirve leer?
Y vamos a escuchar a Carlos Maggi.
¿Para qué sirve un libro o qué es un libro? Sería muy larga, pero hay una manera de acortar los términos. La gente vive una vida llena de hechos, de experiencias, y después vive otra vida igual leyendo libros. Los libros permiten duplicar la vida. Si es verdad, como es verdad, que la vida es el don más grande que tenemos, si hay un duplicador de la vida, debe ser bastante importante. Yo pienso que los libros hacen de cada uno una vida a veces mejor que la vida propia. Yo leí muchos libros, es decir, mi trabajo consiste en eso, y tengo muchos libros preferidos, pero hay uno que es el libro de los libros y es un lugar común. El Quijote es el libro más importante que se puede leer en lengua española. Hay traducciones magistrales, hay obras extraordinarias, pero una, si hay que elegir una para irse a una isla, esa obra es el Quijote.
Señoras y señores, estamos en el 2030, dedicado especialmente al tema de los libros. Se aproxima un evento muy importante. El 9 de octubre comienza, para mí, de los eventos culturales más grandes y más importantes de este país, que es la Feria Internacional del Libro. En este caso es la 31ª, y un poco queríamos acompañar toda esa gran movida con este programa. Va a durar del 9 al 19 y va a tener el formato que tuvo el año pasado, que fue tan exitoso para la visita de la gente, de las carpas en el exterior de la explanada municipal, donde hay tarjetas escondidas ahora, y además el propio atrio de la explanada lleno de stands de libros. Hay una cantidad enorme de expositores nacionales e internacionales este año. ¿Cómo van las respuestas, Sacle?
Por ahora tenemos pocas para esto, pero quiero avisarle a Carla de Manga, que acertó, si puede mandar otro mail con las tres últimas de su cédula, así participa del sorteo.
Bien, avisemos que las tarjetas, como bien decía Micaela, no vamos a levantarlas, van a quedar por allí, así que si alguien está escuchando esto...
Eternamente quedaron.
Eternamente. Todo el día quiere seguir buscándola, encuéntrela, son plastificadas, van a aguantar los chubascos que puedan haber, y ahí tiene los datos... aunque no le dicen detalles para que alguien que no escuche esto no tenga el premio, pero ahí tiene los datos de dónde levantar los libros y según la letra, la cantidad. ¿Sí, Alejandro?
No, quiero destacar, tenemos un oyente, Lina, de San Carlos, que viene invocando absolutamente todos los cuentos.
Censúrela.
Voy a censurar.
No se hace eso. ¿Solamente por ser buena lectora?
Maravilloso. No,
una fenómena.
Maravilloso, maravilloso. Son textos muy conocidos estos que dijimos. Y además tenemos que sortear en este mismo bloque, o sea que apúrense a responder los datos que dimos de esta novela, novela en verso, en el año 70 la publica este señor, empieza con el cumpleaños de alguien, y en ese día de cumpleaños, en diferentes etapas de su vida, transcurre toda la novela. ¿Sí, Micaela?
Marcó toda una época, además.
Ajá, sí, y hablaba de compromiso, la opción política que tomó mucha gente intelectual en este país. ¿Y Marichal?
Cuando acierten, entonces pueden llamar al 90 20 810, o si no al 095 000 810, o si no mandar por mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número.
Bueno, y para dar tiempo a que respondan, vamos a escuchar alguna otra opinión de para qué sirve leer, ¿le parece, Mica?
Vamos a escuchar a Rosario Castellanos.
En realidad nunca me pregunté para qué sabía leer. Para mí era un gesto absolutamente natural, como el respirar, porque crecí entre libros en una casa en la que el 40% de sus paredes estaban cubiertas con estantes de libros. Pero un día descubrí además del placer de leer, y en ese sentido recuerdo como el primer libro que leí por mí misma sin que me lo tuvieran que leer, un preciosísimo cuento que se llamaba El oso que no era oso. Frank Tashlin, el autor. Un libro que hasta el día de hoy conservo en mi biblioteca, que le he leído a mi hijo y últimamente a mi nieto. Y luego, otro que considero que marcó entonces el placer real de la lectura, tiene que ver con uno que descubrí cuando, bueno, saliendo de la adolescencia tonta que todos debemos haber pasado, descubrí 100 años de soledad. Por, obviamente, el libro de García Márquez. Descubrí, digo, porque hasta entonces no era el primero que leía, ni mucho menos, pero pensaba que había que ser mucho más racional en la lectura, y la lectura debía ser reflexiva y, bueno, en algunos casos hasta complicada. El verdadero disfrute de la lectura lo descubrí en este autor, y de ahí en más, obviamente, todo lo que cayó en manos de la excelente literatura latinoamericana de ese momento. Y hoy por hoy sí es una herramienta fundamental para mi trabajo, porque leer significa conocer, leer significa información, y obviamente también un manejo del lenguaje, que en prensa de radio como la que yo hago es fundamental.
Señoras, señores, estamos en un 2030 bastante especial, y no tenemos más remedio porque nos acercamos al final del programa, que realizar ya el sorteo con la planilla electrónica que nos ayudó a preparar. ¿Quién, Alejandro?
El señor Sebastián, tenemos que agradecerle, que puso toda la tecnología al servicio de 2030.
Usted está haciendo, yo creo que se puede mirar, supongo, por la camarita, no sé si eso alcanza para dar garantías, pero bueno, se está haciendo el blog, diga. ¿Qué gente ganó?
Bueno, este último ganaron Diana 353-7.
Aclaremos que estamos hablando de cumpleaños de Juan Ángel, y el autor es Mario Benedetti. Esos son los versos finales del libro, si ustedes lo recuerdan. Es cuando Juan Ángel escapa por las cañerías.
Bien, después ganó Lisa 307-3.
¿Con qué libro?
Lisa ganó En penumbras, la masonería uruguaya, de Fernando Amado.
Ajá. Y Diana ganó Dos o tres cosas que sé de Gala, de Gustavo Escandar.
Interesantísimo libro de Gustavo Escandar.
Bien, después Mónica 670-5.
Que ganó Donde hubo fuego, de Adolfo Garcés.
¿Cuántos libros políticos había hoy?
Sí, cierto. Después Cristina 272-1.
Marichal, que ganó.
Gardel, Páginas Abiertas, de Eduardo Pallé González.
Uno de los hombres que sabe más y está más convencido de que Gardel es uruguayo.
Y por último, Carla, que fue justo la que le pedimos que mandara las tres últimas de la cédula. Bueno, si lo manda, se ganó el libro.
¿Y si no? Si no lo manda, ¿no?
Si no, tendremos que sortearlo de nuevo.
Bueno, Carla, a ver, ¿qué se gana, Carla?
Carla se gana Querida Susana y otros cuentos de Milton Fornaro.
Milton Fornaro, excelente novelista y cuentista. ¿Nos da el tiempo para escuchar otra opinión sobre qué es bueno y por qué es bueno leer? ¿A quién vamos a escuchar?
Vamos a escuchar a Gustavo Escanlar. Un libro que en su momento marcó mi vida y me hizo tomar decisiones bastante radicales fue Rayuela, de Julio Cortázar. Pero si lo leo hoy, lo advierto medio antiguo, vencido por el paso del tiempo, digamos, ¿no? Como todo lo que pasa con el libro, porque el libro hoy vive una crisis. La misma crisis que tienen los CD, la misma del DVD, pero el libro todavía no logró adaptarse a la competencia con los nuevos lenguajes. Así como el CD le puede ganar al MP3 por la fotito, las cajitas, los folletitos interiores, el libro le tendría que ganar al SMS y al ebook, convirtiéndose en un objeto suntuoso, más lujoso, más cuidado. Y el otro ámbito de competencia, todo lo contrario, es en los medios de transporte. ¿Qué pasaría si uno editara colecciones de bolsillo muy baratas, accesibles, y si fomentara la lectura en los ómnibus, en los aviones, etcétera?
Y con estos inteligentes comentarios nos tenemos que ir. Hemos repartido 230 libros en el Jardín de Montevideo, 25 libros aquí. ¿Nos despedimos?
Bueno. Hasta el domingo que viene.
Hasta el domingo que viene. Sigan buscando las tarjetas que todavía no se encontraron todas.
Chao.